En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo Queremos Saber. Y en esta ocasión vamos a centrarlo en la política, porque son muchas las esperanzas, la ilusión, la aspiración política que ha dado alguna fuerza, que ha alcanzado por fin la actividad parlamentaria, como Teruel existe, y que, por supuesto, pues como decimos, hace que todos nos sentamos representados en lo que viene siendo las Cortes Generales. Todo ello vamos a hablarlo con el invitado de hoy, Joaquín de la Corte. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín de la Torre, sí.
De la Torre, es verdad, yo ya no veo bien. Pero, bueno, te voy a presentar como Dios manda, como se suele decir, presidente e impulsor del partido político creado por Huelva, creado ya en diciembre del 2020, como decíamos antes de empezar el programa, en plena pandemia, que estábamos todavía entre manos con otras cosas en la cabeza, pero bueno, un proyecto político que se va a centrar sobre todo en los proyectos, en las inversiones que Huelva necesita. Por lo tanto, bueno, pues presentarte como Dios manda quiere decir que no vienes de la política, eres ingeniero de profesión. ¿Qué te ha llamado, qué te han, bueno, pues conmovido para dar ese salto a la política?
Bueno, buenas tardes a todos. Sí, mira, esto al final es una reacción, ¿no? Cuando ya te cabreas y llega un punto en el que te hartas de la situación y la desconfianza con los partidos que te representan o te han representado en los últimos 40 años y ves que Huelva pues no avanza, sin embargo la brecha que se está quedando entre Huelva y el resto de provincias cada vez mayor, pues decides que tienes que hacer algo, porque no puedes seguir pasando. Yo tengo dos niños pequeños y me interesa que Huelva se desarrolle y tengan el día de mañana algún tipo de oportunidad. Y eso es lo que me hace lanzarme a esta aventura, ¿no? A este proyecto que ya es una realidad. Aunque yo lo sigo llamando proyecto, porque bueno, será por formación profesional, la verdad es que ya es una realidad y estamos...
Pero ya es una formación en toda regla,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, es una formación desde el 2020. Lo que pasa es que el trayecto ha tenido pues muchos obstáculos, darse a conocer en plena pandemia, en un contexto en el que los partidos tradicionales dominan el campo mediático y te dejan poco espacio, pues la verdad es que ha sido una lucha de codos, ¿no? De pegar codazos, que es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al Parlamento Andaluz, pegar los mismos codazos para conseguir lo que ellos prometen y no consiguen.
Porque, sí, es verdad, un proyecto político provincialista, ¿eh?
Sí, sí.
Que hablamos de que era centrado sobre todo pues en lo que necesita Huelva, pero bueno, que tiene esa vocación de dar ese salto a las elecciones nacionales, quién sabe, a lo mejor también a las generales, ¿no?
Sí, sí, la verdad que nuestra ilusión es llegar a los dos realmente parlamentos donde se reparten las inversiones, que es lo que Huelva necesita, inversión en todo tipo de sectores, y eso es lo que nos va a hacer a nosotros crecer como provincia y tener oportunidades en el futuro.
Bueno, cuando has dado ese salto ya al escenario político, pues también ya tienes claro unas líneas de actuación, ¿no? Unas propuestas que no pueden faltar en la programación electoral.
Sí, nosotros tenemos un programa que lo vamos a presentar precisamente este jueves 28 de abril a las 7 de la tarde en la Casa Colón, con lo cual invitamos a todos los onubenses que quieran y defiendan pues este proyecto y que estén ilusionados porque haya una alternativa diferente a lo que hay, que yo creo que la desidia que tenemos ahora mismo los onubenses es un común denominador, pero que sí, que hay soluciones, que hay alternativas. Pues yo quiero que vengan a escucharnos a nosotros. Y aquí vamos a hablar de todos los sectores en los que nosotros vamos a trabajar. Dependiendo de las competencias, si son de la Junta de Andalucía o son del Estado, podremos centrar más un poco el tiro. Quiero decir, cuando hablamos de la Junta de Andalucía, pues evidentemente sanitariamente, educación, las infraestructuras de acceso que sean competencia de la Junta de Andalucía, pues el empleo, el turismo, potenciar el turismo. Cuando hablemos del Estado, pues las grandes infraestructuras, como son las carreteras, las grandes autovías, la línea de Renfe entre Huelva y Sevilla, el aeropuerto, que hay algunos que todavía son detractores del aeropuerto, pero yo quiero que confíen, que aparte que la inversión es privada, porque el proyecto que ahí se ha presentado es un proyecto privado, o sea que no le costaría dinero a las arcas públicas, yo creo que es un motor de desarrollo, porque nos da una representación internacional, nos da una proyección internacional donde poder realmente atraer a los turistas.
Y nos conecta mejor con el mundo, ¿verdad?
Y nos conecta con el mundo.
Porque, bueno, eso sí, sabemos que ya ha habido varias concentraciones y seguirá habiéndolas porque, bueno, la ciudadanía de Huelva se sigue sintiendo ninguneada en muchas inversiones y proyectos. ¿Tú crees que estamos acostumbrados a vernos como una provincia de segunda?
Nosotros no somos una provincia de segunda, aunque nos traten como tal. Eso sí quiero que quede muy claro. Pero el sentimiento que tenemos ahora mismo es totalmente de abandono, de segunda e incluso de tercera en algunos casos. Lo que no puede ser es que el propio presidente de la Junta de Andalucía esté anunciando a bombo y platillo inversiones millonarias en hospitales en Málaga, la ciudad, por valor de 400 millones de euros, en Jaén, la ciudad sanitaria, otros 500 millones, inaugurando hospitales, el militar en Sevilla, en Almería, y a nosotros no nos den ni un hospital materno-infantil, teniendo la provincia de Huelva la tasa de natalidad más alta de Andalucía y la sexta de España. Quiero decir, tenemos tres hospitales a medio construir, uno terminado en el 2015, que es el Hospital Comarcal de Lepe, otro en estructura medio ruinosa ya hace 10 años en Aracena, y el de Bollullo para el Condado, que le han puesto 10 veces la primera piedra. Vienen, se hacen la foto con la pala, levantan la arena y para su casa, si te habéis visto, no me acuerdo. Es que es lo que no podemos consentir, no podemos tener una provincia desconectada. Porque una provincia desconectada no aprovecha sinergia y al final se produce lo que estamos sufriendo en Huelva, que hay un desequilibrio demográfico. El 80% de la población de la provincia de Huelva está en el 20% del territorio, que es la costa. Tenemos un andévalo despoblado, se está envejeciendo. Vamos a conectarlo, vamos a darle una cobertura sanitaria, porque para formar una familia, la gente lo que quiere es tener una cobertura sanitaria, porque el niño se te pone malo y tú tendrás que tener un servicio de urgencia cercano, no coge el coche una hora y cuarto, una hora y media, para llegar al hospital de la capital. No, señor, hay que tener una cobertura sanitaria en condiciones, y esas son las cosas que vamos a exigir y vamos a luchar por ellas.
Claro, pero lo malo es que todos las formaciones, los grupos políticos que ahora, como vamos ya nos están anunciando, tendremos las elecciones andaluzas también adelantadas, pues lo estaremos viendo continuamente en los medios, vendiéndonos también todo lo que las carencias que tiene Huelva. Pero sí queríamos contigo centrarnos también, bueno, pues aparte de ese agravio comparativo que tenemos con otras provincias, que llega más a unas que a otras, si nos situamos también en Huelva, tenemos que darnos a conocer, darnos visibilidad. ¿Vosotros habéis mantenido contactos con colectivos, entidades, plataformas?
Sí, nosotros tenemos contacto con muchísimas asociaciones de vecinos. Hemos tenido contacto aquí con la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, con el Greco, con el alcalde Diego Sayago, la barriada del Mirador del Conquero, con las colonias, en fin, con muchísimo, con el Plan Integral de Distrito 5. Tenemos contacto con la plataforma con la sanidad, con la plataforma de Huelva Te Mira, con la defensa patrimonial de nuestro realmente legado histórico, y todos apoyan realmente un proyecto de estas características, porque realmente somos asépticos. Quiero decir, nosotros no tenemos ideología, aunque las personas que lo integran tengan la suya particular, todo respetable, pero aquí de puertas para adentro hay que defender a nuestra provincia, Huelva, que primero Huelva y luego el resto. Porque con Huelva no se negocia. Y eso es lo que llevan haciendo los partidos tradicionales toda la vida de Dios. Que venden, sí, lo mismo que necesita Huelva, lo que estamos comentando nosotros aquí hoy. Pero cuando pasan por Chucena, si te he visto, no me acuerdo. Porque al final se diluye todo ese interés de golpe en el pecho y de sentimentalismo onubense, se diluye dentro de sus partidos. Porque allí, a diferencia de nosotros, es que ellos tienen que enfrentarse internamente con la Federación Sevillana, con la Malagueña, con la Gaditana, con la Madrileña, con todas las federaciones andaluzas y nacionales. Pues nosotros no. Nosotros vamos a llevar el mismo discurso aquí, directamente al Parlamento Andaluz y al Congreso de los Diputados. Sin filtro, ni en Sevilla, ni en Madrid.
Bueno, los entendidos hablan de que cada vez hay más partidos, más fuerzas en el panorama político, y precisamente eso perjudica a lo que viene siendo pues siempre los mismos grupos políticos mayoritarios, ¿no?, de izquierda o de derecha.
Claro, de hecho ahora mismo nos quieren demonizar, hablan de la atomización del voto, que se disgrega mucho el voto, de que un voto inútil, pataleo de los, vamos, igual niño cuando le quitan el chupete, igual. Mira usted, aquí hay dos tipos de política ahora mismo. La que está centrada en los grandes partidos, en las grandes ciudades, en las más pobladas, que son a los que siempre le dan más, y en las pequeñas provincias, en las que menos población representación tenemos, que se tienen que buscar la vida. Pues la vida, buscarse la vida, es tener un partido propio, como han hecho muchos territorios a lo largo de la historia, y siempre han salido más beneficiados. Mire usted, Huelva tiene una superficie equivalente a la del País Vasco, 10.000 kilómetros cuadrados, el doble que Cantabria. Pero, coño, te vas al País Vasco y ves allí una serie de servicios, de infraestructura y un tejido industrial a años luz de Huelva. Y yo no quiero vivir en el País Vasco, ¿eh? Pero, coño, yo también quiero un cacho de la tarta. Lo que no puede ser que nos den siempre las migajas. Es que yo también quiero un cacho de la tarta. Y si para comerme el cacho de la carta tengo que sentarme en la mesa a negociar, pues es el partido que se va a sentar, por Huelva.
Por eso queremos también contrastar contigo pues precisamente esas materias que a todos nos preocupan. Y como digo, todos los partidos cada 4 años nos las vuelven a poner sobre la mesa, pero va pasando el tiempo y siguen paralizadas en el tiempo. Entre ellas, bueno, pues precisamente en ese encuentro que has tenido también con diferentes barriadas que también tienen unas necesidades especiales, te has preocupado por la problemática de la vivienda, por ejemplo, aquí al lado, ¿no? El alcalde Diego Sayago.
Sí, hemos tenido varias reuniones y hemos venido y la verdad es que es... En fin, pues las mismas promesas de siempre, ¿no? Sí, vamos a prometer 15 millones de euros para inversión en barreras arquitectónicas y ascensores, como aquí en la Hispanidad. Y hay gente que llevan prácticamente un año sin salir de casa, porque no pueden salir de casa. Son personas que tienen dificultades de movilidad y sin el ascensor. No hay nadie que pueda ayudarle. Hemos visitado al alcalde Diego Sayago problemas no solamente de ascensores, de filtraciones por falta de aislamiento en los edificios. Se pusieron en marcha un plan de renovación por parte de la Junta de Andalucía, vendido a bombo y platillo, que se quedó a medio construir. Y han abandonado a esa gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay nadie aquí en la provincia de Huelva que defienda eso. No hay nadie aquí que haga un seguimiento. Nosotros no venimos simplemente a negociar una partida y me voy a mi casa con el papelito firmado, ¿no? Es que mi trabajo no es hacerme la foto y sentarme en el sillón. Mi trabajo va a ser después darle continuidad a una amortización y un seguimiento a esos proyectos, que se vayan cumpliendo y que los papelitos también de las tramitaciones vayan pasando de una mesa a otra. Es que ese trabajo es el que no se hace. Aquí no hay nadie, no hay ni oposición. ¿Vemos a la oposición en algún momento echarle en cara a los políticos que están gobernando la falta de inversiones? Si es que no hace nadie nada. Nuestros políticos están apesebrados. Tenemos una clase política que no se merece la representación que está haciendo. Bueno, pues ya conocemos la realidad. La realidad la conocemos ya todos. Vamos a probar una alternativa. Además, una alternativa con nombre y apellido, por Huelva.
La verdad que lo reúne todo. Y dentro de esos contactos también, bueno, aparte de vuestras propuestas, incluiríais también, ¿no?, las demandas que vais rescatando en esos...
Todas. Incluimos todas las demandas. De hecho, nos reunimos para saber qué es lo que necesita la gente. ¿Quién se reúne? Hemos visto últimamente en la barriada del Mirador del Conquero la ocurrencia de este alcalde de cortar una arteria principal para hacerla en un solo sentido. ¿Han hablado con los principales afectados? Con la barriada del Mirador del Conquero, con los 3 centros educativos que hay, con el centro de arrabales, con el centro deportivo. Si es que ni le han preguntado, directamente han tirado por la calle en medio sacando los proyectos del cajón en época electoral para sacarlos adelante y no perder un dinero de DUSI que tiene 1000 posibilidades de gastar de una manera mucho más eficiente y útil para la ciudadanía. Pero no, venga, un proyecto aquí para cortar una arteria principal que le va a afectar a la Orden, a Santa Marta, a la barriada del Mirador del Conquero, a toda la parte del... Es que de verdad son ocurrencias porque no hay sentido común. Aquí lo único que quieren es ir siempre dando ese anuncio, esa fotito, ¿vale? Ese mensajito electoralista de que aquí hacemos cosas, como el último que acaba de salir ayer, ese túnel por debajo del...
Sí, iba yo a llegar al patrimonio natural.
Ahora, después de lo de las joyas, del regalito de las joyas, que son cómplices tanto del Ayuntamiento de Huelva como la Junta de Andalucía, la delegación, porque... Hablamos de que son juez y parte. La Junta de Andalucía, aparte de haber sido propietaria de los terrenos, es que fue la que se le fueron los plazos de una manera súper extraña para presentar las alegaciones al proyecto. Porque el informe que presenta el propio jefe de protección del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía es demoledor. Pues se la han pasado por ahí. O sea... La información de los propios técnicos que están velando precisamente por nuestro patrimonio, pues se la pasan por ahí y hacen una reunión de urgencia en pleno mes de agosto, donde faltaban gente y tal. Bueno, es que de verdad es algo rocambolesco.
Eso es también, bueno, clama al cielo, ¿no? Muchas veces las situaciones que salen a la luz. Pero sí es verdad que situándonos en ese patrimonio medioambiental, cultural, histórico, sobre todo, bueno, pues esa postura que todavía hay esas discrepancias, o protección y conservación, o urbanización y destrucción.
Hombre, yo...
¿En qué postura está por Huelva?
No es que sea... Vamos, es que la protección es por ley. O sea, aquí no tenemos que tener una postura. Nuestro legado histórico hay que protegerlo y conservarlo. Lo que pasa es que nos hemos llevado 40 años con un cabezo lleno de gatos allí medio alimentados, con tiendas de campaña y lleno de escombros. Es que no se ha hecho bien desde el principio. Y ahora cuando viene un proyecto urbanístico hay que darle pie al proyecto urbanístico. No, si es que ahí está el legado. Lo que pasa es que está oculto. Vamos a ponerlo en valor. Y sí, eso es lo que no han hecho las administraciones.
Parece una solución.
Vamos a ver qué superficie en la provincia de Huelva hay para haber realmente trasladado ese proyecto a cualquier otro sitio. Haberle hecho una permuta con otros terrenos públicos, si se puede hacer. Lo que pasa es que les ha primado más el ingreso por la licencia urbanística y otros intereses que no vamos a valorar aquí ahora, en que ese proyecto se quiera seguir adelante. Y mire por dónde. Cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo, es que tienen un interés mutuo, porque solamente se ponen de acuerdo a nivel nacional, ¿no?, para repartirse los cargos del Poder Judicial, las competencias y cuatro cosas más. Cuando se ponen de acuerdo es que algo están sacando los dos. Y los dos son cómplices, precisamente, tanto de la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Huelva. Y ese es el problema, que no se ha puesto nunca en valor ni se ha conservado el patrimonio histórico. Bueno, vamos a empezar ahora.
Bueno, eso es también una idea también a tener en cuenta. Vamos a cambiar de tema porque la materia hídrica sigue siendo una preocupación en Huelva y más porque, bueno, pues no solamente por lo que supone, ¿no? Ahora mismo tenemos sobre la mesa pues un problema si no atajamos o no atendemos precisamente a ese túnel de San Silvestre, ¿no? Ese desdoble del túnel. Vosotros seguís denunciando y creéis incomprensible que esa mínima inversión nadie la ponga.
Hombre, hablamos de una inversión, un proyecto que echó a andar en el año 2000, cuando se publicó en el BOE, pues el inicio de la tramitación. Era una necesidad. Teníamos el túnel de San Silvestre, para la gente que no lo conozca, es un canal por el que pasa, de 7-8 kilómetros, porque pasa el 80-90% del consumo del agua de la provincia. Es un canal que ya está saturado. Se hizo en la época franquista y, bueno, pues ha ido aumentando el caudal, el consumo, y ya ha llegado al máximo posible. No puede dar más caudal de agua. Entonces, para poder desarrollar nuestra provincia, necesitamos, y además, como medida de seguridad, quiero decir, si ese canal sufriese algún contratiempo, nos quedaríamos sin agua en la provincia de Huelva.
Es un problema real.
Es un problema real. Entonces, llevamos demandando 22 años que se haga una inversión de 66 millones de euros. Una inversión que después se va a retornar con un canon. Porque eso lo van a tener que pagar los regantes que vayan a hacer el uso de esos 20 hectómetros cúbicos del trasvase que han generado esta fricción entre los regantes del condado. Quiero decir, esa problemática que tenemos a día de hoy es un riesgo real para los onubenses. Pero es que aparte, en el 2018, yo por contextualizar y la gente entienda un poco el por qué pasan estas cosas, después de 18 años que no se había hecho absolutamente nada, esa inversión, pues se produce esa denuncia que hubo de la Unión Europea por los pozos ilegales en Doñana. Entonces, bueno, pues la Junta de Andalucía tuvo que actuar porque si no le podían penalizar desde Europa. Y cortó esos pozos ilegales que afectaban a X regantes con X hectáreas. Como una solución alternativa, porque esos terrenos pasaron de ser de regadío a ser forestales. No tenían agua, pues ya pasan a ser forestales. En el 2019, como hay un cierto clamor social de que, oye, nos han quitado tal, bueno, pues se firma una ley de un trasvase de 20 hectómetros cúbicos, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Esa ley la propone el Partido Socialista, pero la firma el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. En esa ley se establecen tres condiciones principales. La primera es que no se pueda ampliar ni un metro cuadrado la superficie de regadío. Lo que ha propuesto, lo que ha hecho el Partido Popular modificando el POTA, es ampliar a más de 1.500 hectáreas de superficie de regadío. Primera ilegalidad. Y segunda, lleva dos condicionantes, que tienen que hacerse, ejecutarse las obras del túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea y canal de Triguero. No se ha hecho absolutamente nada. Cuando hablamos de esas obras, hablamos de 64 millones de euros, por ejemplo, el túnel San Silvestre, más o menos aproximadamente, y unos 200 entre la presa de Alcolea y el canal de Triguero, que el canal de Triguero no tiene ni proyecto, ¿eh? Aunque veáis la presa ahí medio a construir, la presa construida, lo único que va a ser es una piscina gigante con un agua que viene con muchos pasivos mineros que no se puede utilizar, almacenadas ahí. El canal de Triguero son 40 kilómetros que no tienen ni el proyecto todavía, o sea, hablamos de que, bueno, esto le quedan muchísimos años y además sin voluntad política como ya a día de hoy. Entonces, hablamos de que este año ha sido un año muy seco, y en Sevilla, como hay muchos agricultores y están los arroceros de Sevilla, que tienen muchísima fuerza, pues han visto que han tenido pérdidas este año. Pero han levantado la mano y corriendo ha venido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, y el presidente de la Junta de Andalucía a anunciar a bombo y platillo una inversión en los próximos 6 años en la cuenca del Guadalquivir, que es más seca que un martini, de 3.700 millones de euros para Sevilla. Y aquí estamos demandando 64 por un lado del túnel de San Silvestre hace 22 años y 200 entre la presa Alcolea y el canal Triguero. Y nosotros encima tenemos superávit hídrico. Solamente lo que sería capaz, si se saneara la cuenca del Odiel para eliminar esos pasivos mineros y tuviéramos un agua disponible, si tuviéramos el agua embalsada en el en la presa de Alcolea, ese agua equivale, el embalse, al 40% del consumo de toda los residentes de Andalucía. No la industria, sino consumo residencial. El 40% del consumo. Fíjate tú si cabe agua ahí. Y es un agua que estamos tirando al mar para que se tenga que dragar aquí, en la punta del Sebo, y llevarse esos lodos llenos de pasivos mineros, más lo de la industria química.
Ese tema aún queda mucho por debatir, porque ahora se van a finalizar nuevamente el gobierno andaluz y por lo tanto va a quedar todavía en stand-by hasta el próximo gobierno. Pero bueno, seguimos hablando porque, bueno, hablabas de infraestructuras, importantísimas carencias que tenemos, tanto viarias, férreas o aéreas, pero sí es verdad que también te has hecho eco de la autovía, la A49, el único acceso para llegar a la provincia y que, bueno, continúa con sus dos carriles originales. Eso también os preocupa.
Nos preocupa mucho porque se demuestra una vez más cómo nos tratan como una provincia de segunda. Mira, para que la gente lo sepa, la autovía 49, la del quinto centenario, se hizo el tramo de Sevilla, se inauguró en 1977. O sea, Sevilla tenía su autovía ya hecha en 1977. El trayecto de Huelva, el tramo de Huelva, no se inauguró hasta 13 años más tarde, para la Expo 92, en 1990. A día de hoy volvemos a ver lo mismo. Vemos cómo la provincia de Sevilla tiene 3 carriles para ellos. Sin embargo, los de Huelva siguen sin ejecutarse. No es que sigan sin ejecutarse, sin tramitarse. Porque todos los años vemos los presupuestos y vemos que hay una partida de 100.000 euros que no se ejecuta para el tramo de Huelva a San Juan del Puerto. Y llevamos así varios años consecutivos. Aquí hace falta realmente que el voto de Huelva no se tire a la basura, que sirva para algo. Y votando a los mismos será un voto tirado a la basura. Tenemos que probar algo nuevo. Lo que hay no funciona. Necesitamos que ese tramo de aquí, desde Huelva hasta Sanlúcar, hasta Pilas, perdón, se empiece a ejecutar ya, que nos están asfixiando, que es la única vía de alta capacidad que tiene de acceso a Huelva. Que es que se está convirtiendo en Huelva un problema para poder circular por esa autovía. Porque tenemos siempre ocurre algo y siempre tenemos caravanas kilométricas. Y no olvidemos que Huelva es una provincia exportadora. Nuestros productos agroalimentarios van por la A49. Solamente en camiones se ocupa muchísimo parte del trazado. Entonces necesitamos ya otras alternativas, no solamente la A49. Necesitamos conectarnos con Extremadura, necesitamos conectarnos con Cádiz. Es que estamos ahí totalmente aislados. Entonces, hay que empezar ya a poner encima de la mesa proyectos que sean reales. El tramo
y viables.
El tramo entre Fuente la Corcha y Zalamea la Real, ese podría empezar a ejecutarse lo antes posible. Está en tramitación porque el año pasado, recuerdo leer que todo el proyecto inicial que había de un tramo hasta Extremadura se anuló porque había problemas de medioambientales con el cruce por la Sierra del Pico de Aroche y que lo habían dividido en dos proyectos individuales. Uno hasta Zalamea y de Zalamea hacia arriba. Bueno, vamos a empezar hasta Zalamea, porque Zalamea es un nudo logístico muy importante para Andévalo y la sierra, ya que conecta por Calaña, hacia Río Tinto, hacia arriba, hacia Jabugo. Es que es muy importante para nosotros ir realmente disminuyendo los tiempos y haciendo más eficiente la circulación por la provincia de Huelva, que la tenemos totalmente incomunicada. Y Extremadura es un socio prioritario para nosotros, no lo olvidemos, ¿eh? Prioritario para nosotros. El puerto de Huelva, mucho de la mercancía que entra depende de Extremadura. Y que no olvidemos que Portugal está viendo nuestra experiencia y nuestra dejadez con la línea de ferrocarril y la carretera hacia Extremadura y está invirtiendo en el puerto de Sines para conectarlo directamente con Extremadura. Si eso ocurriera, nos quitaría gran parte del tráfico de mercancías que vienen por el puerto de Huelva, ¿eh?
Claro, eso siempre ocurre, ¿no? Ahí hay que estar también ojo a visor y ser un poquito más inteligentes en ciertos temas. Nos vamos quedando sin tiempo. Todo esto se hablará, además, como decimos, este próximo jueves a las 7 de la tarde en la Casa Colón, ¿verdad? En la Sala A, esa presentación de Por Huelva a las elecciones andaluzas y, por supuesto, bueno, pues esa convocatoria a la ciudadanía para que se entere de todo esto mucho más detallado. Pero no sin antes, por último tema a tratar, estuviste también presente en la última concentración acompañando a la Asociación Onubense en defensa de una sanidad pública. Y precisamente, ¿no? Ahí tenemos otro agravio comparativo, Huelva, la única provincia andaluza sin hospital materno infantil.
Sí, de hecho, el próximo presidente de la Junta de Andalucía, y lo voy a decir alto y claro, si depende de nuestro voto para ser presidente de la Junta de Andalucía, va a tener que hacer el hospital materno infantil conforme al proyecto original, con un presupuesto de los 29 millones de euros, y si hace falta más, porque lo ponga, pero con los 27.500 metros cuadrados en la parcela de 93.000 metros cuadrados que está al lado de Juan Ramos Jiménez, para que las parturientas entren y le den una cobertura total hasta que salgan con sus hijos de allí. Queremos lo mismo que tienen el resto de provincias andaluzas.
Pues hay otras patologías a tratar en el hospital, todo, no que solamente yo, que, para parir.
Que se cubra todo lo que la madre necesita. Uh-huh. Todo lo que la madre necesita. Que no queremos menos. Que no queremos menos. Que queremos lo mismo que tienen el resto. Que nosotros no somos menos que el resto. Haciendo una simple comparativa, es que tenemos muchas deficiencias en la provincia de Huelva en comparación con el resto de provincias andaluzas. No hablo ya de españolas, andaluzas.
Sí,
estamos,
sí,
muy bajos por la media.
Estamos
muy bajos de la media. Bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? No nos podemos quedar en casa, de verdad, conformándonos con esta situación. Yo le pido a la gente que vamos a dar un voto de confianza, porque no tenemos nada que perder. Llegados a este punto después de tantos años, vamos a probar algo nuestro. Marca propia.
Hay mucha ilusión, ¿no? Muchas esperanzas depositadas en
claro,
las próximas.
La gente está deseando
elecciones.
Creer en algo. Si es que si yo soy el primero que ha perdido la confianza en los políticos que tenemos, si es que son de verdad un desastre, si es que nos vienen a vendernos milongas todo el tiempo, lo que no puede ser es que le sigamos comprando las mismas promesas un año tras otro. Hombre, ya está bien, ¿no?
Bueno, por lo menos hemos dado contigo una pincelada a este proyecto político Por Huelva. Yo creo que ya a nadie se le va a olvidar. Por Huelva, un nuevo partido provincialista, pero ya les digo, para de cara a estas próximas elecciones andaluzas va a tener mucha presencia también en las calles. Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes, de verdad, de todo corazón.
Y nosotros nada más por hoy, os convocamos y os emplazamos hasta mañana. Un beso, hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.